cuando en este momento son temperaturas bastante más bajas de la que habitualmente tenemos en invierno. Estamos en medio de esa, transitando esa ola de frío. Les tiro una pista. Tipo jueves parece que podría empezar de a poquito a mejorar un poco, a mejorar lentamente, paulatinamente las temperaturas mínimas. 8 en punto, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo despejado en La Plata, 2 grados 4 décimas bajo cero la temperatura, humedad 94%. Tras inaugurar los Juegos Bonaerenses, Kicillof dijo que los recursos son para el pueblo de la provincia. Desde Berazategui, el gobernador lanzó la edición 2025 de la tradicional competencia, que cuenta con una inscripción récord de más de 480.000 participantes de los 135 municipios.
Plata hay de a montones, nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los que son grandes empresarios, a los extranjeros. Yo tengo una regla: el dinero, los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Máximo Kirchner reúne al PJ bonaerense. Será a las 11 en la tradicional Quinta de San Vicente. El Consejo Provincial del Partido se encontrará para avanzar con el armado electoral del peronismo de cara al cierre de presentación de alianzas previsto para el miércoles de la semana próxima. A todo esto, mañana vuelven a reunirse dirigentes bonaerenses del PRO y de la Libertad Avanza. Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro se encontrarán una vez más con Sebastián Pareja, brazo político de Garena Milei en la provincia de Buenos Aires. Según se adelantó, buscarán sellar finalmente el acuerdo electoral para enfrentar al peronismo que garantice la defensa de la territorialidad de los intendentes del PRO.
Deportes.
En minutos comienza la acción de los tenistas argentinos en el Gran Slam de Wimbledon. El turno de Mariano Navone frente al canadiense Denis Shapovalov. Más tarde, Francisco Comesaña estará enfrentando al francés Corentin Moutet. Camilo Hugo Carabelli estará jugando frente al estadounidense Marco Girón. Tomás Martín Echeverri, el tenista platense, enfrentando al británico Jack Pennington. Y más tarde, Sebastián Báez estará jugando en un duro partido frente al 4 preclasificado del ranking de ATP, el británico Jack Draper. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 2 grados 4 décimas bajo cero la temperatura, 94% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. Napal. ¿Cauteriza la herida?
De la desinformación.
Es saludar a Bernarda Amelia Vivarez, subsecretaria de Políticas de la provincia de, bueno, Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, porque en Ensenada Axel Kicillof presentó hace algunos días el programa Mayores Bonaerenses Activos para impulsar actividades recreativas, lúdicas, formativas, salidas culturales que fomenten el bienestar y el esparcimiento. Es un programa pensado para personas mayores de 60 años. ¿Cómo estás, Bernarda?
Hola, ¿qué tal? Felicitas, ¿cómo estás?
Bien, buen día, gracias por recibirnos.
Bueno, buen día, gracias a ustedes.
Contame un poco acerca de este programa. En general, cuando hablamos de personas mayores de 60 años, hablamos de represión, lamentablemente, y de ajuste, ¿no? Esto sería un poco la contracara.
Sí, exacto. Eso es lo que hace Milei y Patricia Bullrich todos los miércoles. Pero bueno, la contracara es Axel, que lo que está haciendo todos los días es pensando qué política llevar adelante para proteger a los bonaerenses, para construir ese escudo del cual nos habla. Y en este caso, bueno, es con el lanzamiento de este programa. Nosotros tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo un área de personas mayores, desde el cual tenemos programas que vienen funcionando, de hogares y de centros de día, pero queríamos desarrollar, y esto también es una iniciativa de nuestro ministro, Andrés Larroque, de pensar cómo acompañar también a los centros de jubilados, que hoy están siendo centros fundamentales también, ¿no? En la recepción y el acompañamiento a las personas mayores en este contexto.
Claro, claro. Y el programa que ofrece particularmente, ¿no? ¿Qué actividades están previstas?
A través del programa lo que pensamos es poder tener alguna manera de fortalecer el funcionamiento que ya tienen los centros de jubilados. Entonces, lo que hacemos es otorgar una subvención mensual a esos espacios. Subvención que se calcula en función de la cantidad de personas que asisten al espacio.
Claro. ¿Sí?
Por ejemplo, un espacio que al cual asisten 100 jubilados, bueno, puede conveniar con el ministerio de ese centro de jubilados o a través de su municipio, convenía el municipio con el ministerio, una cierta cantidad de becas, ¿no? Por ejemplo, 100 becas. El valor de cada beca es de, en este momento, de 40.000 pesos.
Ajá.
Esas becas no son nominalizadas, no son para cada persona, sino son para el espacio en general. ¿Para qué? Para que con ese dinero el espacio pueda sostener el funcionamiento diario, que pueda bancar, digamos, gastos de funcionamiento, pago de honorarios a trabajadores, a talleristas, compra de insumos para los talleres que se llevan adelante. En ese sentido es muy amplio, pero justamente busca que estos lugares sigan con las puertas abiertas y que además tengan una oferta variada para todos los mayores, para que de verdad se mantengan activos, se mantengan juntos en comunidad, llevando adelante distintas actividades según lo que se ofrece en cada centro.
Bien, Bernarda, con estas bajas temperaturas te pregunto porque las personas que, no solamente las personas que están en situación de calle, digamos, obviamente la pasan muy mal y pueden ser víctimas de esta ola de frío polar, sino también aquellas que tienen problemas para calefaccionarse o viven en viviendas precarias, ¿no? ¿Cómo lo están trabajando? Uh-huh.
Mira, nosotros en lo que es la campaña del frío venimos articulando con los 135 municipios, haciendo entrega de frazadas, estamos entregando más de 100.000 frazadas en toda la provincia de Buenos Aires, y además venimos trabajando puntualmente desde el área de situación de calle con operativos también en la calle.
Ajá.
Y desde los dispositivos móviles de calle que tenemos desplegados en distintos puntos de la provincia. Así que con todas las áreas de desarrollo de los 135 municipios venimos trabajando para poder garantizar que estos insumos lleguen.
Me imagino que tienen más demanda aparte.
Sí, es algo que no para, y más cuando lo que nos complica, digamos, el doble la situación, y es lo que está pasando a todos los argentinos, es que hay un Estado Nacional ausente,
sí.
Que entonces siempre los recursos de la provincia se complementaban con los de la nación.
Claro,
actualmente
claro.
Son solamente los recursos de la provincia, lo claro. Cual es un problema, pero
sí.
bueno.
La frazada corta, podríamos decir, ¿no? Me parece que es una metáfora para aplicar en este momento.
Sí.
Bernarda, gracias por recibirnos esta mañana.
No, gracias a vos, felicitas, que tengas buen día, hasta luego.
Bernarda Meglia Vivares, subsecretaria de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires, hablando en principio de este programa que acaba de presentarse, mayores bonaerenses activos para impulsar actividades recreativas, lúdicas, formativas y salidas culturales.
Naval, la realidad abrazadora.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia, cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Mayor y Zanini.
Esta semana, aprovecha. Arroz largo fino molino sala, 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1.289 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en desodorantes personales. Es el 30 de junio al 6 de julio y hasta el resto club. Precio de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Si se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo cara a cara. Si te encuentro solas, vuelvo a creer en Dios. Es que me mata tu ausencia. Estemos juntos otra vez.
Mira, Carlos, ¿cómo le va Carlos del Sestegui? Felicita hasta que no haga calor, porque no viene. Y por otro lado, a la gente le digo que soy una campera, la que sale en realidad es una campera, un bus, una, algo que no le sobre, que le sobre en la casa, que lo tenga de más, que es para donar. Y si viene la próxima situación de casa, déjela. Le va a hacer bien a esa persona en estos fríos horribles para. Y solidaricemos con la gente esa. Abrazo grande.
Sí, claro, claro que sí. Hay que estar atentos, ser solidarios. Enseguida vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Y si quieren colaborar con una fundación, le vamos a sugerir, porque vamos a hablar con referentes de Proyecto 7 que vienen trabajando desde hace tiempo con esa problemática. ¿Dijo el nombre el oyente? ¿Sí? Carlos de Berazategui, claro, escuché que era de Berazategui. Carlos, vos decís que Rinconet no viene hasta la primavera, más o menos, no sé. A mí me mandó un mensaje, voy a contar una infidencia, me dijo que quizás antes del fin de semana lo escuchamos por acá en vivo. Sé que hay un proyecto de generar con inteligencia artificial un Rinconet Blue, sería. Seba Rinconet Blue, una idea que a algunos entusiasma, a mí no, yo quiero que venga él realmente. Así que me parece que no está tan lejos, pero puede que se arrepiente, sobre todo si escuchó este mensaje, puede que se arrepiente y vuelva cuando haga un poquito de calor, ¿no? Bueno, cayó el índice de confianza en el gobierno. Vieron que Javier Milei elige algunos indicadores y los celebra, pero la verdad que está bastante, bastante tensionado, digamos, que hay para celebrar y que no, y en todo caso, quiénes son los beneficiarios de los indicadores que pueden festejarse o de los crecimientos que pueden festejarse. Pero en este caso es el estudio que realiza la Universidad Ditela. Lo hace en base a una consultora, la consultora Poliarquía, que indaga en la confianza sobre el gobierno del presidente Javier Milei. Lo que refleja es una caída del 4.6% debido a que aumentan las dudas, sobre todo entre los jóvenes, que son los más incrédulos, parece ahora, y aquellas personas que tienen formación universitaria. Esos son los sectores que ellos dicen. En estos sectores viene sucediendo algo, porque está aumentando la desconfianza. Es el tercer registro más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación en 2023. Se ubica en 2,34, es una escala que va del 0 al 5. ¿Sí? Bueno, en este momento se ubica en el 2,34 y hay un descenso que se va registrando de manera sostenida. Con este descenso, lo que dicen en el documento, en el mes de junio se vuelve prácticamente al mismo nivel que en abril de 2025, mes que marcó el punto más bajo de la tendencia declinante que comenzó en diciembre de 2024. Es decir, de diciembre pasado hasta acá empieza un descenso. En los 19 meses de gestión de la Libertad Avanza, tuvo dos muestras peores, digamos. Un 2,33 que se registró en abril de este año y un 2,16 que se había registrado en septiembre de 2024, pero después de eso recuperó. No obstante, de este análisis de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, se desprende de aquí que Milei sigue estando por encima del promedio de los primeros 18 meses de Mauricio Macri y también por encima del promedio de los primeros 18 meses, si hacemos la comparativa, del gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Es decir, está tan mal, pero no está tan mal. Hay algunos sectores que vienen reaccionando, que están teniendo algunas dudas, un poco más de incredulidad con respecto a la figura o a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, cuando mirás, haces una comparativa, de todas maneras, hay que decir que Mauricio Macri, digamos, después de los dos años de gobierno, empieza, ¿no?, con el tema de tener que ir a la deuda, empieza a desmoronarse un poco. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí, pero lo cierto es que este informe no le muestra números muy favorables al gobierno de Milei.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
¿De las mentiras?
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Naval. Información, humor y bocha de
bocha de Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Vos imaginate esta situación. Estás pagando un alquiler. Le debe pasar a muchos, ¿no? No das más, querés dejar de pagar el alquiler. Te anotaste para ser adjudicatario de una vivienda, en este caso Procrear. No se están haciendo viviendas, pero bueno, quedan muchas en el país todavía sin entregar, algunas sin terminar. El gobierno nacional no desembolsa dineros para esto, algunas provincias pidieron terminarlas, pero en fin, imagínate que sos un beneficiario, la vivienda está terminada, estás esperando, hiciste todos los papeles, la ingeniería que requiere, los papeles, diste y estás esperando recibir una vivienda y llega Patricia Bullrich y te dice: estas 160 viviendas se las voy a entregar a las fuerzas de seguridad. Bueno, esto le pasó efectivamente a beneficiarios del Procrear en Avellaneda que denunciaron penalmente a Javier Milei, a Patricia Bullrich y a Luis Caputo. Voy a saludar a Leonardo Martínez, abogado representante de un grupo de estos damnificados. ¿Cómo está, Leonardo? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, buen día. No, por favor, gracias a ustedes, felicita.
Representa, en este caso, a 5, ¿verdad?, de los que salieron sorteados para acceder a una vivienda.
Así es. Sí, a principios del 2024 vinieron un grupo de 7 vecinos,
sí,
del barrio Sagüe, que habían sido adjudicados, ¿no?, y nos contaron la problemática, que habían sido sorteados, que tenían presentado la documentación y constantemente se las iban dilatando, no se las recibían, decían que no había normativa y que esperaran.
Sí.
Bueno, siguieron esperando, consiguieron reuniones, pero ninguna de estas avanzaba. Entonces hicimos un amparo de estas 7 familias para que el Estado Nacional les entregue las viviendas que ya estaban adjudicadas, ¿no? Algunos hasta ya tenían el crédito preaprobado,
sí,
y la tarjeta de débito para pagar las cuotas.
No habían empezado a pagar todavía.
No habían empezado a pagar, pero ya tenían el crédito preaprobado,
claro,
por el banco hipotecario,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, algunos y el resto ni siquiera recibían la documentación. Empezamos un amparo, la justicia empezó a dilatar estos amparos por tema de competencia, porque quería que lo resolviera la parte política. Se hicieron algunas reuniones a ver si le podían transferir a la provincia terminarla, o al municipio para terminarla, porque esas 160 viviendas faltaba conectar la luz nada más.
Claro.
Estaban construidas.
Estaban listas.
Estaban, sí, listas para ser entregadas.
Uh-huh.
Y bueno, se fue dilatando el amparo hasta que nos sorprendió que Patricia Bullrich directamente se la sacó a ellos y se las asignó a las Fuerzas de Seguridad Nacional, ¿no?
Claro.
Entonces, eso en derecho penal es un delito que se llama defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, ¿no?
Ajá.
Y también incumplimiento de los deberes del funcionario público cuando se rehúsan a seguir adelante las acciones habituales que tienen que hacer, como era la entregarle la posesión de la vivienda, ¿no?
Sí.
Entonces, de esos 7, 5 decidieron hacer la denuncia penal, ¿no?
Claro.
Que fue lo que efectivizamos en el día de ayer.
Claro, claro. Sí, no, es terrible realmente lo que están contando. ¿Cuándo ellos deberían haber recibido las viviendas? ¿Tenían una estimación?
Ellos, si hubieran tenido voluntad el Gobierno Nacional, las hubieran entregado en diciembre del
claro.
2023 o enero del 2024.
Claro.
Porque la vivienda faltaba conectar la luz, ya
nada
estaban
más.
Listas para entregarlas.
Claro.
Y lo único que le decían era, espere, espere. Después a mí me cierra, el espere, espere, era, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo un conflicto con Gendarmería, que algunos familiares iban a protestar?
Sí.
Y que Patricia Burti les dijo que les iban a dar vivienda de
Tecrea. Lo puede ser, ¿no? Descomprimieron sí. ese conflicto prometiendo estas viviendas.
Estas viviendas, entonces lo primero que hicieron fue dilatar para sacárselos a los adjudicatarios
sí.
y entregárselos a la Fuerza de Seguridad,
qué
¿no?
Barrio.
Por eso yo calculo que sí. fue premeditado eso de decir, esperen, esperen. Ya vamos a ver y después se la sacaron.
¿Y esas casas, esas viviendas ya fueron ahora entregadas, ocupadas?
Supuestamente se hizo el acto donde Patricia Burri le daba la llave.
Ya les dieron la llave, o sea que sí, claro, ya se habían instalado.
Supuestamente sí, pero
lo que hace más difícil todo, ¿no? Si ya están ocupadas.
Y va a ser más difícil, por eso la denuncia penal, ¿no? Ahora el defensor del pueblo de Avellaneda también va a iniciar una demanda colectiva, ¿no? Eso
claro.
ya para los 160 adjudicatarios.
Claro, porque estamos hablando, usted representa un grupo de 5, pero estamos hablando de 160 familias que estaban esperando.
7 en el amparo y 5 en la denuncia penal, ¿no?
Ah, okay.
Porque hubo
bien.
2 que hasta le tienen miedo a la ministra, ¿no?
¿Tienen miedo de hacer una denuncia penal?
Contra la ministra, ¿no?
Claro, vos, claro. Sí, no, es terrible. Y además que en este contexto económico, yo imaginaba recién, ¿no? Familias de trabajadores, por supuesto, están haciendo un gran esfuerzo para sostener un alquiler y que estaban esperando el alivio de pasar a pagar una cuota, poner un regalo, la vivienda, obviamente, Procrear uno paga la vivienda, pero por lo menos era su propia casa.
Así es, y aparte hubo un montón de gente que ya se les vencía el contrato de alquiler y estaban esperando esto. Se les venció, no los habían renovado, tuvieron que vivirse con familias. Hay una familia que tiene un chico discapacitado, ¿no? Que ahora está viviendo de prestado en otra casa, ¿no?
Claro.
El daño que ocasionaron fue inmenso. Y esto no es un tema con los policías que le hayan entregado la vivienda. Esto
no,
es
claro.
un tema con la ministra
sí.
de Seguridad, con el Ministerio de Economía que le cedió esas viviendas. Y con el Poder Ejecutivo que disolvió el Procrear, ¿no?
Usted...
No dejaron
sí.
garantías sin quebrantar. Esta gente.
¿Cuándo hicieron la presentación en la justicia, Leonardo, y qué esperan?
Estamos esperando, o sea, la denuncia ingresó ayer.
Ajá.
Ya le toca al juez Sebastián Ramos y
ajá.
el fiscal es Ramiro González.
Bien.
Lo que tendrían que hacer es citarnos a ratificar la denuncia a mí y a todos los damnificados, que son 5, para que aporten toda la documentación. Yo igual les detallé lo que se iba a aportar, ¿no?
Sí.
Después de eso, correrle vista al fiscal, y el fiscal, bueno, solicitará las medidas, ¿no?
Claro.
Nosotros lo que pedimos es que se intime al Ministerio de Seguridad y al de Economía a que muestren el convenio por el cual firmaron esa transferencia, si existe, y después con qué carácter y cómo fue el acto de entregárselas a los policías, porque no lo sabemos tampoco, ¿no?
Claro. Yo me imagino que esto además debe encender la alarma porque yo repasaba, hay miles de viviendas Procrear, en algunos casos con muy pocos detalles para ser terminadas, que quedaron paralizadas, y me imagino que en las provincias también deben sentir temor de que se repita esto que pasó acá en Avellaneda, ¿no?
Sí, sin duda. 200 y pico había también en la zona, creo que en Morón, ¿no?
Claro.
A nosotros nos vinieron a ver esta gente, pues somos una agrupación pequeña
ajá.
que se llama Laburera, que tramitamos generalmente amparos de salud.
¿Cómo se llama? Perdón,
escolares.
Para quienes se escuchan.
Laburela.
Laburela.
¿Sí? Tenemos la sede en Parque Patricio,
ajá.
¿no? Entonces nos vinieron a ver porque nosotros generalmente cuando hay falta vacantes escolares, hacemos los amparos para los vecinos que las vengan a solicitar, amparos de salud también cuando no les dan cobertura, cuestiones laborales también, y nos vinieron a ver por este tema. Entonces ahí nos pusimos a trabajar en los amparos y ahora en la denuncia
claro,
penal. ¿No?
Claro. Leonardo Martínez, gracias por recibirnos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Leonardo Martínez Herrero es el abogado con quien estamos hablando, que representa a los damnificados. Increíble, realmente. Se llevaron esas 160 viviendas, se las entregó Patricia Bullrich, se sacó la foto, se golpeó el pecho. Viviendas que ni siquiera este gobierno había construido, insisto. Hay miles de viviendas que están abandonadas porque, como el gobierno no suspendió todo lo que tiene que ver con la obra pública, algunas quedaron en camino a ser construidas e incluso en algunas provincias piden las provincias poder continuar con la finalización para no perder esas obras, por supuesto, para que sigan estando en condiciones de ser habitadas y para que se puedan entregar a las familias. Bueno, en este caso, en Avellaneda, termina todo con una denuncia penal contra Javier Milei, contra Patricia Bullrich y Luis Caputo. Estos vecinos están denunciando que fueron estafados.
Sebastián Fernández,
Rinconet.
Y felicita
a
Bonavita, Napal.
Información, humor y
bocha de Ectopascales.
Bocha de Ectopascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. Provincia.
Página 12 revela la situación angustiante que vivió una familia de 5 integrantes, una familia palestina, es una familia de, en realidad son empresarios que querían pasar unos días de vacaciones en la Argentina y que sufrió las consecuencias de las nuevas políticas de Javier Milei y este alineamiento con Donald Trump y con Estados Unidos y con Israel, ¿no? El tema es que llegaron a Ezeiza para pasar unos días en el país con toda la documentación en orden, con visas emitidas por la propia Embajada Argentina en Tel Aviv. Carta de invitación, certificados de buena conducta, seguro médico, reserva de hoteles, pasajes de regreso. Tenían todo, pero cuentan que vivieron un calvario, estuvieron retenidos más de 24 horas, fueron sometidos a todo tipo de vejaciones por los funcionarios de migraciones y finalmente les hicieron firmar un papel. Ellos dicen, firmamos engañados, lo que terminó siendo una deportación. Los trataron como si fueran terroristas y hablan justamente con Página, que es quien publica esta historia, y denuncia que fueron víctimas de una detención ilegal, de tratos degradantes, de una deportación forzada por parte de las autoridades migratorias argentinas. Y como les contaba, son una familia de empresarios palestinos cristianos residentes en Belén, de apellido Abu Farja. Están dedicados al turismo en Tierra Santa. Quisieron pasar unos días entre el 16 y el 25 de junio en Argentina. El día de llegada, sus socios del rubro en el país, otros operadores turísticos con los que tienen vínculos de amistad, los estaban esperando para recibirlos. Y alarmados porque pasaban muchas horas sin ninguna novedad, lo que hicieron fue contactar a una abogada que fue a Ezeiza. Ese abogado intentó tomar contacto con los 5 palestinos para constituirse como su asesora legal, pero le negaron además esa posibilidad. Entonces, ante esta situación, el doctor Uriel Biondi presentó un habeas corpus cuando ya llevaban 16 horas retenidos en Ezeiza sin ningún tipo de explicación. 16 horas. El personal de migraciones solamente les permitió hablar con diplomáticos palestinos. Bueno, lo que dice uno de los integrantes, una de las hijas de la familia, es que lo que pasó fue increíble, vivimos un infierno, no sé por qué pasó todo esto, lo que sucedió fue ilegal. Bueno, el gobierno confirmó el rechazo del ingreso. ¿Qué dice la explicación oficial? Que apareció una alerta internacional para uno de los miembros de la familia al momento de ingresar, pero no hubo precisiones respecto al motivo de la alerta ni la fuente que la emitió, es decir, no se puede verificar que haya sucedido esto, y según se dice, se confunde al ciudadano Bassam Hanna Isa Abou Ferja con otra persona, una situación que fue clara, es decir, se confundieron de persona, hicieron vivir a esta familia, bueno, realmente un infierno durante casi un día completo, los tuvieron retenidos, incomunicados, no pudieron acceder a una abogada y finalmente fueron deportados. Un bochorno realmente esto que sucedió con una familia que solamente pretendía vacacionar en la República Argentina. 8 de la mañana, 30 minutos, estamos haciendo Napalm, estamos en Radio Provincia, vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 30 minutos. Cielo despejado con neblina en La Plata, 2 grados 6 décimas bajo cero. La temperatura, 89 el porcentaje de humedad. El gobierno nacional se reúne con las provincias. Del encuentro participarán los ministros de Economía de todos los distritos del país y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Las provincias reclaman por el derrumbe de los fondos de coparticipación y buscan avanzar con el proyecto de ley para recuperar parte de esos recursos. El gobierno volverá a pagar el bono de 70.000 pesos a los jubilados y para quienes perciben las jubilaciones y pensiones más bajas. Con el bono, que está congelado desde marzo de 2024, el haber mínimo llega a 379.294 pesos. Por la ola polar, la Municipalidad de La Plata refuerza la asistencia a personas en situación de calle. Los operativos incluyen la apertura de centros de resguardo que funcionan las 24 horas, la distribución de viandas calientes y recorridas nocturnas. Por otra parte, se pide a los vecinos que detecten a personas durmiendo en la vía pública a comunicarse con los equipos municipales a través del WhatsApp 221-672-3338 o enviando un correo electrónico a programasituaciondecallenlp@gmail.com. Y luego nublado en Balcarce, 1 grado 9 décimas, la temperatura 90% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Bueno, repasamos las temperaturas, mucho frío, estamos en medio de una ola polar con muy bajas temperaturas y más temprano mencionábamos la situación de las personas que están en viviendas precarias, que no tienen calefacción, pero sobre todo las personas que están en situación de calle. Lamentablemente esto se repite cada vez más, lo que está pasando con los alquileres, la crisis económica, etcétera, hace que cada vez haya más personas expulsadas a la calle. Vamos a saludar con Horacio Ávila, que es fundadora, es referente de la organización Proyecto 7. Atentos a aquellos que hoy nos llamaban y nos decían colaboren con las personas que están en esta situación, porque hay una manera de colaborar y justamente acercándose a Proyecto 7. Horacio, ¿cómo está?
Buen día, felicitas, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están trabajando esta semana?
No, bueno, ya venimos con un par de semanas ya, sí. Arriba, con preocupación, más que nada, digamos, el trabajo nuestro es continuo, ¿no? Las 24 horas todos los días del año, pero en estas últimas semanas, bueno, venimos con mucha preocupación por estas temperaturas, porque hay cada vez más gente en la calle, porque no está habiendo respuesta que debería haber por parte del Estado en general, y la verdad que es preocupante porque, bueno, ya hemos mencionado algunas muertes que han sucedido en este corto tiempo, ¿no? Que,
¿cuántas
que
muertes en este tiempo?
Y en Cava hubo tres.
Obviamente, prácticamente sí. No se difunde esto, ¿no?
No, muy poca difusión. Lamentablemente tratan de taparlo, digamos, más que nada para no que no se sepa, pero bueno, siempre de alguna manera u otra la información llega. A Mendoza fallecieron dos personas, en Santa Fe una, te decía, en Mar del Plata una, en General Roca falleció una persona, en Misiones falleció un muchacho que era abogado y hace mucho tiempo estaba en la calle. Bueno, más o menos 7 u 8 muertes de las que sabemos, ¿no? Obviamente.
Claro, sí.
Pero bueno, esto sumale que el año pasado hubo 28 muertes en la misma situación de una o dos semanas de ola polar.
Sí.
Y deberíamos poder prevenirlo de alguna manera. Digamos, si el año pasado hubo 28 muertes, este año tendríamos que haber tomado las precauciones necesarias.
¿28 muertes en el país el año pasado?
Sí, pero 11 solas fueron en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Reconocida además por el mismo gobierno de la ciudad. Y la verdad que es muy preocupante todo lo que está pasando, más la situación de la ley nacional que este no sé cómo llamarlo.
El presidente decidió directamente deshacerse de esa ley y deslindar las responsabilidades a las provincias.
Sí, por un lado, por otro lado, de todos los artículos de la ley que eran sumamente importantes, que hablaban de restitución de derechos a través de la complementación de otras leyes ya existentes, digo, cosas sumamente importantes, pero bueno, todos sabemos que las provincias están desfinanciadas completamente porque le sacó la coparticipación federal, están haciendo lo que pueden con lo que tienen, y a eso querer sumarle una ley que es tan nueva, porque hace 2021... con la cual hay que armar un montón de programas y cosas, o sea, que hay que financiarla, ponerle recursos y básicamente, como se dice en criollo, ponerle guita,
sí.
Pasársela hoy por ahí a las provincias es como decir, no me interesa si la gente se muere o hacen algo o no hacen nada, con la misma lógica de que Peto Velo sigue teniendo guardada en los depósitos las
brazadas. Qué crueldad, sí, no era crueldad.
Que hablábamos y que hicimos la denuncia y el amparo judicial el año anterior, entonces es como, bueno, nada, es un poco más de la muestra de la crueldad, la perversidad de este gobierno en relación a las situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Abuelos, jubilados, personas con padecimientos oncológicos, criaturas, personas en situación de calle y un montón de situaciones más que para, evidentemente, para esta gente es como malgastar el dinero, ¿no? Invertir ahí o ponerle plata. Bueno, la cuestión es que esto trae muertes, esto provoca muertes. En todas estas situaciones que te mencioné, hay gente que se está muriendo, que se está dejando morir de manera intencional por parte del gobierno nacional.
Sí.
Y en algunas situaciones nos parece que debería empezar a tomarse un poco más de conciencia en general, ¿no?
Aparte, no sé, Horacio, te escucho, vemos esta situación y creo que siempre te termino preguntando lo mismo. ¿Algún juez, algún fiscal, alguien que obligue a los funcionarios a cumplir con sus responsabilidades, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre buscan un vericueto como para no hacerse cargo, digamos. O sea, es que la figura de abandono de personas no existe en las grandes ciudades en general, porque para que exista esa figura de abandono de personas, la persona tendría que estar en el medio del cerro. ¿Sí? Entonces, si yo estoy durmiendo, ponele, como el último compañero falleció en la ciudad, en la puerta del Hospital Fernández,
sí.
Se supone que hay alrededor mío un montón de gente que está pasando y que me ve. Entonces no existe la posibilidad de esa figura, por ejemplo, no te digo para que se entienda. Pero a su vez, no sé, las leyes en general son muy funcionales al poder, cuesta mucho hacer cosas. Creo que hubo dos fallos históricos en la ciudad de Buenos Aires en relación a nuestra problemática. Una fue el fallo Alba, que se le otorgó a una mamá con un discapacitado que dormía ahí en la puerta del...
Lo recuerdo.
Que se le otorgaron una vivienda y se le otorgó una vivienda directamente, y más otra serie de beneficios para poder llegar a su criatura. Y después la de Luisito, que fue Ahí sí se hizo responsable el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la muerte de Luisito, ¿no? De este bebé que murió bajo la autopista ahí en Cochabamba.
Sí, sí.
Pero fueron las dos. Después, ya te digo, me parece además que hay una cuestión de acostumbramiento a ciertas cuestiones que es raro, raro. Es raro lo que nos pasa como sociedad.
Absolutamente. Pero además en estas últimas campañas, y sobre todo en la campaña que hubo en Cava, se aborda el tema, pero se lo aborda de una manera muy muy cruel, ¿no? Digo, hablan de limpieza en la ciudad, de cuestión estética, y limpiar la ciudad es llevarse a las personas que están durmiendo en un banco, que están durmiendo en una esquina, y ni hablar de marra tratando de fisura a las personas que están en esta situación, ¿no? ¿Cómo normalizar eso?
Sí, igual no. Yo particularmente no voy a hablar de una persona que no se merece ni un miligramo de mi energía, digamos, ¿no? Una persona sin cerebro, alguien que no existe para mí. Sí, sí, la perversidad esta que vos mencionás como gobierno, digo, como parte de un funcionamiento y una decisión política, ahí sí, estoy de acuerdo con vos, digo, no nos olvidemos que estuvo Diego Graves y Waldo Wolf.
Sí.
Ahí a cargo del Ministerio de Seguridad y como secretario de Seguridad. Sí. Graves es un nazi declarado. Hacía lo mismo cuando estuvo de secretario de Seguridad en Lanús. Salía a perseguir a los compañeros y compañeras de situación de calle. Y no solo eso, sino que además a los voluntarios y voluntarias que trabajaban con las personas. Entonces, lo trajeron para eso, tanto a Wolf como a Graves. Y vos sabés que recién hablaba con otra radio que hacíamos mención un poco de algunas cosas y decían esta cuestión de que el gobierno hacía, dice, bueno, el 60% de las personas que están en Cava, en calle, son de la provincia de Buenos Aires, sí, o de otro lugar. La verdad que yo lo que decía un poco es esto de que y que además en la Ciudad de Buenos Aires el mensaje del ministerio, del gobierno, es nosotros atendemos a todos por igual. La verdad que en esa época no fue así. Yo estoy, pero tengo un montón de gente que puede dar testimonio cómo se las invitaba a cruzar General Paz, no de la manera más amable, en la época de Kravitz, de Wolf. Cómo a muchos extranjeros se los llevaba hasta Aeroparque y se los subía a un avión para que se vuelvan a su país. Parecido a lo que hace este muchacho rubio que estaba gobierno al norte. Cosas por el estilo.
Sí.
Entonces
sí, sí, sí.
No es algo que digan, no, bueno, nosotros atendemos a todo el mundo por igual y no es tan así.
No es verdad, claro.
Por un
verdad.
Lado y por otro lado, me parece que, no sé, primero en el siglo, en el tiempo que estábamos, en la época que nos toca, deberíamos haber avanzado y evolucionado. Nos parece a nosotros y esta cuestión de estas discusiones inmaduras, infantiles, políticas, de si este pobre es tuyo, este pobre mío, de acuerdo,
sí, está
de un lado, del otro
problema.
Lado, o de qué domicilio tiene, la verdad que ya debían ser superadas, me parece una ridiculez absoluta, nos parece, digamos, una ridiculez absoluta, porque además no está provocando nada, no acá hay una cuestión, no hay una cuestión que tenga que ver con lo partidario, digamos, las personas que están en la situación de calle, quizás algunas tengan su ideología, quizás algunas no. Pero si querés, en cierta manera, la mayoría de los gobiernos ha sido responsable de que esas personas estén en la calle hoy en día, digamos,
claro.
Por las malas decisiones económicas que fueron tomando a lo largo de los años. Entonces, también es hacerse cargo de esto. Che, bueno, yo estoy provocando esto, veo cómo lo resuelvo. En principio, no tratar de provocar más, porque, digo, no solo no podemos con lo que tenemos, sino que vamos aumentando día a día esta cuestión y que hay cada vez más personas. Nosotros terminamos el sábado el tercer censo popular.
¿Y?
Que bueno, fue jueves, viernes y sábado recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires, distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos, más de 800 voluntarios recorriendo en todas las franjas horarias estos tres días de manera consecutiva. Y la verdad que vemos, pero es impresionante la cantidad de personas que hay, personas nuevas de 6 meses, hace 5 meses, hace 3 meses, familias enteras, algunos
sí.
con sus muebles. Criaturas, muchas, abuelos y abuelas, muchísimo, y situaciones de mucha vulnerabilidad. En estos días, te digo, el viernes fue un día muy frío. El viernes, en recorridas que hicimos por Parque Patricios y algunas otras zonas, había gente en remera y en camisa.
¿Porque no tenía ropa?
No, porque no tienen Porque algunas sí, no todos, para que no, porque si no siempre se pone, bueno, todos los que están en la calle tienen problemas mentales o tienen problemas...
Sí, es una generalidad también que se suele escuchar.
De consumo. Bueno, suponete igual que fuera así, no sí. Es así, pero suponete que fuera así. Ahí también donde debe estar el Estado presente para ayudar a esa persona que no es responsable de lo que le pasa. O sea, nadie busca tener un padecimiento mental.
Obvio,
¿sí?
Claro.
Y el consumo, sabemos que la mayoría de las personas que están en consumo son víctimas de los narcos y, digo, preocupa mucho más cómo es que puede ingresar tanta droga al país, ¿no? De manera tan fácil, tan sencilla, más allá de que después... ridículamente hagan un operativo de vallar 100 metros en una frontera con Bolivia, digo, lo más ridículo que se puede llegar a ver, pero digo, es preocupante porque, digo, también esas personas son víctimas de una cuestión que no se resuelve de parte del Estado y por una connivencia clara que hay entre un sector de la fuerza política, las fuerzas de seguridad y los narcos, digamos, ¿no? Para que esa cantidad de drogas ingrese. Pero
sí,
digo, después...
total. Aparte, Horacio, yo me pregunto, ¿qué es primero? ¿Es la calle o la adicción? O, digo, estar en una situación de calle, me imagino...
Vos sabés que Felicitas nos ha dado los relevamientos que hemos hecho...
Sí.
Siempre que el 70% de las personas empiezan a consumir a partir de...
Claro.
¿No? Que hay un porcentaje, sí, obvio, que termina situación de calle, lamentablemente, por el tema del consumo. No son las personas con mayor vulnerabilidad, sino por el contrario, son personas que tenían buenos laburos, este otro porcentaje, que tenían un buen ingreso, o inclusive tenían cuentas en dólares en el banco, y que ese tener mucho dinero les permitía consumir de manera continua y demás, y terminaron perdiendo todo lo que tenían. Pero el 70% empieza a consumir a partir de por distintos motivos, ¿no? Pero, pero insisto en esto, digo, ahí también es donde debe estar el Estado presente con una política para el consumo. Hace rato las organizaciones venimos reclamando la emergencia en adicciones, que no se está dando. Hace rato venimos diciendo, che, hay que empezar a laburar de otra manera. La verdad que no tenemos las cifras finales todavía. Estamos en el proceso de elaboración de datos y demás, pero el número que estamos manejando, la verdad que es muy diferente al de gobierno de la ciudad, como nos ha pasado en los censos anteriores.
Sí.
Pero más allá de eso, ayer también hicimos una olla en Constitución, otra en Once, hicimos como 10 ollas, y anoche, digo, se veía, hubo medios, hubo cobertura. Por suerte, digo, no porque no quiera figurar además, sino porque está bueno que se muestre, que se visibilice, que se vea y que la gente pueda decir lo que le pasa cuando está en la calle. Y muchos hombres grandes ya, 50 y pico, 60 años, llorando y diciendo, no aguanto más lo que estoy viviendo.
Ah, qué terrible, claro.
Entonces son cosas que la verdad que se deberían poder trabajar de otra manera y se deberían poner... pensar de otra forma. Y también esto de que te digo, es como digo, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año y lo que falta, hay alrededor de 12.000 desalojos, y 12.000 desalojos, si vos lo multiplicás por 3 o por 4, o sea, una cifra enorme de un montón de gente que probablemente termine engrosando el núcleo de población que va a terminar viviendo en la calle, acá o en provincia, no importa dónde. La realidad es que esto también se da a la inversa, digamos, ¿no? Mucha gente... de Cava se va a provincia.
Sí, claro.
Entonces, digo, es una cuestión que es de menos, pero sí, esto, digo, si en tan breve tiempo del invierno, 6 días, 7 días, ponele, no sé, 8 días o 10 días de empezado el invierno, ya estamos contando 8 muertes en todo el país, 3 en la ciudad de Buenos Aires, y con miras de que este sea uno de los inviernos más crudos de los últimos tiempos, la verdad que ya no sabes qué hacer. Por otro lado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires minimiza las cifras, dice que bueno, no ha aumentado tanto, por un lado. Por otro lado, el año pasado dijo que había crecido un 55%. En la pandemia había de 26 dispositivos, entre los cuales 9 eran propios del gobierno de la ciudad y el resto eran conveniados, porque siempre el gobierno tuvo 9 solamente propios. Hoy hay 52.
Ah, claro.
La pregunta es, ¿para qué necesitas abrir más lugares si
no tenés ese problema?
Cantidad de gente, o está disminuyendo, lo estás teniendo controlado, lo estás pudiendo manejar, digamos, entre todos esos dispositivos tienen capacidad de albergue para 4.000 personas. Solamente 4.000 personas las que están adentro del dispositivo. En los últimos tiempos, la mayoría de los vecinos que han llamado a 108 o EMAM nos han dicho que no hay vacantes.
Claro. ¿Qué hace, Horacio? ¿Qué hacen cuando, porque en estos operativos de limpieza le sacan los colchones y las pertenencias? ¿Qué pasa con las pertenencias de esas personas?
Se las tiran.
Se las tiran, directamente. Sí,
sí, sí. Se las tiran a la basura, o sea, viene... Está, eso siempre se trabajó históricamente, digo, desde que está algún gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires, siempre se trabajó de esa forma, digamos, va en otra época era la federal, con 103 o espacios públicos y un camión de estas empresas de limpieza íntegra o las que vienen conveniadas hace un montón de años con el gobierno y se tiraba todo ahí, pero los operativos siempre fueron de esa forma, ¿no? Nunca... Digo, más se conoce en la época de la UCE.
La UCE, sí, con la violencia inusitada, aparte.
Pero claro. En general eso, y en estos tiempos también sigue pasando lo mismo con las famosas mangueriadas a la madrugada, que sí o sí tenés que levantar, uno lo ha vivido en carne propia, eso, tenés que levantar tus cosas e irte, porque no hay manera de un día como hoy, entonces si te llega a mojar algo y te morís directamente.
No te recuperás,
entonces...
claro, ¿cómo lo sobrellevas? Digo, no es tan difícil de entender, hay que ponerse en lugar del otro. Horacio, quiero aprovechar porque...
No, hay una perversidad ahí.
Me queda poquito tiempo y quiero aprovechar que te tengo en línea, aparte vos lo viviste en primera persona y lo estás recordando. Recién un vecino decía, un oyente, llamaba y decía, por favor, miremos cuando hay personas en situación de calle, nos acerquémonos, llevemos abrigo, llevemos frazada. ¿Cómo ayudamos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer?
Y coincido plenamente con ese vecino, es una de las mejores fórmulas desde lo individual colectivo, si querés por llamarlo de alguna manera. Yo no sé, todavía estamos pidiendo que todos los que tengan algún pullover que yo le queda chico, pero esté en condiciones, alguna campera que quizás ya no te gusta más porque tuviste la suerte y la posibilidad de comprarte otra. Si tenés cinco bufandas, puedes sacrificar una. Los gorros esos que ya no te gustan, o los guantes esos que tenés guardado en el cajón hace un montón, o las mantas esas que las tenés ahí dobladas, pero que hace mucho no las usás. Ponelas en la mochila, ponelas en un bolso, ponelas en el vehículo si es que tenés.
Claro.
Y seguro te vas a cruzar en cualquier punto de las grandes ciudades con alguna persona, alguna familia o alguien que está en situación de calle. Y esa es la mejor forma desde el contacto directo y lo individual, ¿no? Más allá después de la exigencia que tenemos que hacer el Estado para que resuelva esas cosas. Pero es lo mejor... En el caso de que logres el contacto con alguien, decirle, che, estaría bueno que estos días vayas a algún lugar y no te quedes en la calle, porque la verdad que no está bueno, te puedes enfermar o te puedes llegar a morir. Inclusive, digo, si se logra el contacto, tratar de convencer a la gente de que vaya a los lugares. Está bien hacer eso y después, bueno, nada, seguir entendiendo que es una problemática que dura las 24 horas, pero los 365 días del año, digo, que en verano también están, en primavera también están, en otoño también están. Y lo lógico sería que el Estado, de una manera responsable, de una manera consciente, labure todo ese resto del año para no estar llegando a estas épocas de ola polar o de temperaturas muy bajas, a ver cuántas muertes vamos a contar.
Sí. Ojalá en algún momento se tome conciencia de esto. Horacio, le voy a recomendar además a la gente que busque en las redes sociales Proyecto 7 para que sepan cómo trabajan ustedes y que podamos colaborar también. Gracias por recibirnos y esperamos los datos de ese estudio que están haciendo. De ese sorteo.
Seguramente va a haber una convocatoria, una conferencia de prensa. Nos parece importante que se visibilice y se sepa realmente la realidad de la calle y además sí lo vamos a mantener al tanto. Nosotros agradecemos a ustedes que siempre nos han dado la palabra y la posibilidad de difundir algo que se trata de invisibilizar todo el tiempo, así que nada, a disposición de ustedes y apenas esos datos estén, vamos a avisarles.
Gracias, Horacio, un abrazo grande.
Un abrazo para
ustedes.
Luego.
Hasta luego. Bueno, Horacio Ávila, duro, ¿no? Porque lo que cuenta, y esto es una realidad constante, hoy estamos hablando de esto por las bajísimas temperaturas y por lo que implica para cualquier persona, ¿no? Digo, esto es ponerse en el lugar del otro un segundo, estar sufriendo estas bajas temperaturas en la calle, con nada, con lo puesto, con un colchón, con una frazada, así que en la medida que sea posible, que es posible, ¿no? Acercarse, preguntar, te traigo algo, precisas abrigo, precisas algo, una comida calentita, y la sugerencia de ir a algún lugar, a algunos de los lugares que están habilitados a pasar la noche para, bueno, justamente que no sigamos contando muertos, qué es lo que sucede, y ante todo en un escenario de una política nacional. Y en este caso, hablando de la ciudad de Buenos Aires, aunque ustedes escucharon, no hay muertos en todo el país, que los ve básicamente como delincuentes, en el mejor de los casos, si no, es el ninguneo, el silenciamiento directamente.
Naval, la realidad abrazadora.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más. Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval, la realidad abrazadora.
Diego Ruiz Díaz en la calle. Diego, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Mucho frío, ¿eh? Tremendo.
Sí, sí,
pero hay
sí,
un solcito incipiente en el cual me estoy posando aquí en el inicio de lo que es la Estación Constitución, en el inicio de la entrada al subterráneo, la explanada de la Estación Constitución. Realmente, bueno, lo que estamos dando cuenta es del aumento, nuevo aumento.
Otro aumento.
En este caso, del transporte público en la zona metropolitana de Buenos Aires. Colectivos que solamente circulan en la provincia, colectivos que solamente circulan en la Ciudad de Buenos Aires, en promedio 3,5%, pero el subte es un numerito.
Milanga el subte, ¿no? Milanga, sí, en el mejor de los casos.
Yo supongo, no sé, que viaja la gente que tiene Rolex en la mano, ese tipo de cosas, ya con ese precio de subte, realmente debemos viajar bastante vacío.
Es que viaja mucha gente menos.
Complica.
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente, hablan de muchísima cantidad de gente menos. Bueno, los que íbamos al subte, muchos me decían esto, porque realmente sale bastante, bueno, más, ¿no? Porque casi 1,000 pesos, estamos hablando, 996 por viaje. Imagínate, haces 4 viajes, es 4,000 pesos por día. En 10 días son 40,000, en 20, 80,000, y si ese fin de semana ya tenés los 100,000 pesos que estás gastando en subterráneo, realmente sería bastante oneroso, por así decirlo.
Sí, sí, claro.
Hay descuento por cantidad de viajes, ¿no? Ahí va bajando un poquito, pero realmente, vamos a ver qué dice la gente, si realmente, bueno, puede pagarlo, si le interesa, si realmente te parece caro, barato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Buen día. Estamos en vivo, le pregunto esto. ¿Qué pasa con el subte? ¿Aumenta hoy? ¿Qué le parece? ¿Va a tomar igual el subte?
Sí, no queda otro.
No queda otra, casi 1,000 pesos. Hace 2 viajes, 2,000 pesos.
Sí, ¿qué se va a hacer? Ese es...
¿Haga menos por jubilada?
No estoy jubilada. Gracias.
Ah, bueno, está jubilada. La señora, bueno, paga igual. Así que, bueno, vamos a preguntar al resto de la gente. Acá está, hay gente que está saliendo del subte, o sea que ya viajó.
Ya viajó. Ya se desayunó con la noticia.
Te muestro un segundito. Aumentó el subte, ¿qué te parece? 996, vale, casi 1,000 pesos ya.